Hola, soy Alejandra Torres, fundadora y CEO de Academia Musas, una empresa global de mentorías online de alto nivel para fundadoras y dueñas de su éxito que desean tener un impacto en el mundo. En este podcast hablaremos sobre cómo crecer tus ventas y escalar negocios con propósito sin quemarte en el intento. Gracias por escucharnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro episodio número 45 de nuestro podcast Musa Emprende. Hoy nos acompaña Indira Serrano, una muy reconocida modelo, actriz y conferencista internacional. Ella tiene experiencia de más de 25 años en la actuación y reconocida por su participación en series de televisión como Azúcar y películas como Amor en los tiempos del cólera. Indira ha sido nominada a los premios India Catalina, premios TV y novelas y premios del cine Macondo. Desde el año 2015 inició un emprendimiento para buscar la autoaceptación, el respeto por las diferencias y el orgullo por la herencia afrolatina llamado Reconstruyendo Imaginarios, lo cual la ha llevado a dictar charlas y conferencias a nivel nacional e internacional. Con Indira hablamos acerca de la inclusión, la aceptación y los privilegios que tenemos en el mundo del emprendimiento y logramos sacar ideas concretas y aplicables para implementar en nuestras empresas con impacto social y ambiental. Gracias por escucharnos.
Yo creo que los nuevos emprendimientos tienen que incluir el factor de cómo está mi tiempo. Cómo está mi tiempo para mí, para la gente que me importa, para otra cosa que no sea solo trabajar. Hay una idea que está impulsada por las películas de que las mujeres exitosas no tienen tiempo. Para mí eso es falso. Y esa idea de que tú llegues a una reunión y dices, no, estoy cansadísima, no he tenido tiempo, no he dormido, y eso es como un sinónimo de éxito, creo que están equivocadas. No, eso no es un sinónimo de éxito. Si no has dormido, si no tienes tiempo, no eres exitoso porque te vas a morir algún día. Porque el éxito es yo trabajar en lo que amas. Yo siento que yo no he trabajado un solo día de mi vida porque es que para mí mi trabajo es mi pasión. Entonces, he caído en la trampa de decir, ay, estoy cansadísima, no tengo nada que dormir. Pero claro que sí. Pero la verdad es que yo amo mi trabajo profundamente. Y esto que hago, esto, hablar con la gente, lo amo. Pararme frente a una cámara, lo amo. Escribir, amo eso. Y no trabajo porque para mí esos son espacios que me llenan y me fortalecen. Qué maravilla que me paguen por ello, ¿no? Pero lo que yo creo es siempre tiene que quedar tiempo, siempre tiene que haber tiempo y en equilibrio para ti y para que tú seas simplemente tú, no el título que tienes, no el cargo que tienes, no lo que otros creen que tú puedes o debes ser. Por ahí hay un círculo que creo que quizás algunos de ustedes ya han hecho, que me enseñó mi maestra de yoga hace miles de años, que se llama el círculo del equilibrio, ¿no? Que es un círculo, en mi caso mío estaba como dividido en 1, 2, 3, como en 9 espacios, y cada espacio era como un ítem, familia y amigos, trabajo, salud, ejercicio físico, no sé qué, y había un ítem que se llamaba diversión pura. Y ese ítem de diversión pura, mi maestra decía, no puede estar combinado. O sea, yo no puedo decir que diversión pura es ir a ver a mis amigos que necesitan hablar conmigo. No puedo decir que diversión pura es salir con los niños el fin de semana. No puedo decir que diversión pura es dedicarle tiempo a mi marido. No puedo decir que diversión pura es hacer ejercicio. No, diversión pura es algo que uno tiene que hacer por única y exclusiva diversión. Y tienes que tomarte un minuto para hacerlo, para organizarlo y después sacarle en la semana un tiempo que es vital, que es para ti solamente, ¿no? Puede ser leer el libro, mi libro favorito, salir y tomarme un helado en el lugar que más me gusta. Hubo una época de mi vida en que yo me iba a cine sola, a ver comedias románticas, porque me encanta. No sé, lo que quieras, lo que sea, pero que sea tuyo. Que sea privado, que sea solamente por el simple y puro placer de divertirse y no que cuando ya estés reventada de cansancio cojas el celular y ya. No, tiene que ser otra cosa. Eso es como uno de los imaginarios más importantes a cambiar por ser mujer.
No, Indira, aquí resumiste, solo para resumir lo que traías, lo mucho que resonamos desde Musas, ¿no? El tema de la energía femenina y romper muchos paradigmas asociados a que el liderazgo y el emprendimiento solo se hace desde la energía masculina, es revolucionario, de verdad. Y es el camino que enseñamos acá en Musas. Y en Musa Emprende también, cómo equilibrar las dos energías para realmente generar esa completud a nivel personal, espiritual, esa coherencia completa, para no estar uno como o aquí trabajando y allá tu vida personal, sino integrando realmente todo. Hablaste de la ciclicidad, que la ciclicidad la vemos mucho, tenemos un módulo destinado a conectar con nuestra productividad cíclica también y con nuestros ciclos como mujeres. Y lo que hablabas también del equilibrio y la abundancia, totalmente alineadas. Y siento que estamos recreando mundos y recreando posibilidades desde nosotras, que nuestros proyectos y nuestras empresas realmente reflejan como esa multidimensionalidad, ¿no? En todo. Y que no es solamente para trabajar, para lograr cierta meta. Es como lo contrario al modelo unicornio, donde estamos como metiéndole toda para ser millonarias, sino más un modelo más dragonas, lo llamamos, que es un modelo más holístico, mucho más resiliente, con un crecimiento, sí, queremos crecer, queremos impactar, queremos, pero haciéndolo de una manera que sea realmente coherente y regenerativa. Y esto me trae a mi última pregunta y después quiero que se vayan preparando las musas para que se hagan preguntas directamente de lo que más les haya llamado de esta charla. Y voy a traer otro círculo que justamente estuve en un encuentro de Empresas B la semana pasada en Monterrey, con algunas, con la empresa Cardinal María, con algunos, digamos, que están en ese mundo del triple impacto. También Rosario, tenemos que hablar ahora para ver si nos vemos. Y como con muchos nexos acá en México, que estoy ahorita. Y en las empresas B se habló mucho, las empresas B son las empresas, digamos, certificadas mundialmente por seguir las mejores prácticas y son como líderes en empresas que van más allá, que no solamente el impacto financiero, sino también social y ambiental. Pero uno de los grandes temas de la conferencia y los grandes retos que tiene el movimiento, y ya me incluyo porque ya me puse la camiseta de Sistema B desde la junta directiva, y es cómo realmente generamos más equidad, cómo abrimos, cómo hacemos que este movimiento no sea algo muy exclusivo ni elitista, sino cómo hacemos que realmente este movimiento de empresas B, que son las mejores, no del mundo, sino para el mundo, se abra a ser más inclusivo. Y nos presentaron un círculo que se llama el círculo del privilegio, que se los comparto acá, que lo hizo Aequales, de hecho. Aequales es una aliada cercana a Musas de hace mucho tiempo, que están en Colombia y son referentes en este tema de cómo generar más diversidad de mujeres en las empresas. Y hablan de que en este círculo de poder hay diferentes, hay como 12 ejes, ¿no? Donde incluye, digamos, tu nacionalidad, tu color de piel, tu educación, tus capacidades, tu orientación sexual, tu neurodiversidad, tu tipo de cuerpo, incluso tu poder económico, tu idioma y tu hogar. Y ahí esos ejes se mu muestran un poquito cómo en las empresas y en los liderazgos siguen siendo muy, muy cerrados y se nota, se empieza a mirar mucho el tema del privilegio, ¿no? Donde yo, y me incluyo ahí, yo he tenido digamos, buena posibilidad de acceder a muchas veces, a estar en el centro de ese círculo de poder y a poder, digamos, estudiar fuera y un montón de cosas que han sido oportunidades, pero también hoy en día pues entiendo y me hace más consciente de cómo es de cerrado ese círculo de privilegio y de poder. Y me hizo también, y nos hace, creo, como emprendedoras sociales, que hay muchas, muchas de este grupo, son emprendedoras que quieren generar un impacto y también quieren generar más equidad, más inclusión. Creo que entre más nos hacemos conscientes de esos privilegios, de esos espacios de poder a los cuales hemos accedido, ¿tú qué nos dirías? ¿Cómo abrimos más? ¿Cómo podemos generar empresas más inclusivas? ¿Cómo podemos tomar en cuenta esos privilegios de los cuales gozamos? Pero realmente ayudarlos en este momento para volverlos mucho más abiertos para todos.
Ese círculo de privilegio que tienes allí está inspirado en un círculo creado por la socióloga Patricia Hill Collins, que se llama el círculo de la interseccionalidad. No sé si ustedes conocen el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto que nació en los Estados Unidos como la palabra como tal. Ya se venía cultivando por varias mujeres chicanas, negras, y de diferentes colectivos vulnerados de mujeres que no se sentían identificadas con el feminismo blanco, y que decían ya va, que hay varias intersecciones diferentes, que hay varias experiencias desde lo que significa ser mujer, que no están relacionadas con un solo tipo de ser mujer, ¿no? Y Kimberly Crenshaw, que fue la creadora del concepto de interseccionalidad, fue muy cercana a una a un caso muy famoso en los Estados Unidos, que fue el juicio de la General Motors contra sus empleadas mujeres negras. Las mujeres negras de la General Motors dijeron, estamos siendo discriminadas y estamos siendo despedidas de General Motors. General Motors apeló el veredicto diciendo, nosotros tenemos empleados negros y nosotros tenemos mujeres, así que ellas no pueden decir que están siendo discriminadas. Lo que ellas lograron demostrar es que ellas estaban siendo discriminadas por la intersección de las dos cosas, de ser mujeres negras. Los hombres negros que trabajaban en la General Motors generalmente eran empleados de mecánica. Las mujeres negras que trabajaban en la General Motors eran secretarias y blancas. Lo que no tenía la General Motors dentro de su sistema discriminador en la cabeza era cómo emplear mujeres negras, porque no podían ser mecánicas, pero tampoco en su cabeza tampoco podían ser secretarias, porque no eran una imagen adecuada, ¿no? Y eso creó las bases de lo que es la interseccionalidad. La interseccionalidad básicamente es un enfoque en el que yo me percibo y percibo a los otros no desde una sola identidad, sino desde mis múltiples identidades. Cómo mis identidades determinan quién soy, determinan cómo el universo y el mundo o el sistema en el que vivo se relaciona conmigo y determinan cómo yo me relaciono con los otros. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para ser más empáticos, como lo que decía Alejandra ahorita. Yo no puedo ser tan irresponsable de decir, es que todas las mujeres negras tenemos estas experiencias de vida, ¿no? Yo tengo que ser más empática, más respetuosa del otro. No todas las mujeres, por ser mujeres, deben o pueden comportarse como yo, ni han tenido las mismas oportunidades. No es lo mismo ser una mujer como nosotras, todas las que estamos aquí sentadas, que ser una mujer en ambiente rural sin capacidades económicas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros salimos todos los días y vemos mujeres indígenas en la calle con sus niños en una esquina, pidiendo comida, ¿no? Pidiendo plata, pidiendo comida. Y muchas de nosotras o muchas personas alrededor nuestro dicen, esas mujeres, ¿por qué no se paran de ahí y hacen algo con sus vidas? ¿Qué hacen tiradas en la calle con los niños? Lo que no sabe la mayoría es que esas mujeres no tienen el español como primera lengua, primera intersección. Vienen de territorios donde ellas dentro de su territorio, las que hemos tenido la oportunidad de ir a territorios indígenas, son supremamente útiles y supremamente más capaces que nosotros dentro de su territorio. Son capaces de sacar comida de la selva, de sacar comida de la zona donde viven, y cosa que nosotros no seríamos capaces de hacer, ¿no? Y mantener a sus familias. Están fuera de su territorio, entonces tienen la segunda interseccionalidad, es que son desplazadas o migrantes, que eso es un parte de las discriminaciones o de las vulneraciones. Tercero, son indígenas, lo cual significa que su propia identidad étnica hace que sus oportunidades sean inferiores. Cuarto, son mujeres con un nivel de escolaridad inferior al nuestro, porque no están básicamente dentro del sistema. Ellas aprendieron lo que tenían que aprender para sobrevivir en su entorno, pero no saben lo que significa sobrevivir en una ciudad. Cuarta interseccionalidad. Quinta interseccionalidad son personas que no tienen la capacidad económica porque fueron desplazadas de un espacio donde económicamente necesitaban unas cosas a un espacio donde todos tienen que comprar con dinero en metálico. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia compararnos con ellas. Compararnos con ellas y decir, es que yo soy, es que yo, si yo estuviera en esa situación, yo no sé, conseguiría algo para darle comida a mis hijos, no los tendría ahí tirados. Es absolutamente irresponsable, es absolutamente poco amoroso, es absolutamente estúpido. Ese tipo de actitudes las tenemos con todo en la vida y con todo tipo de personas a nuestro alrededor. Entonces, si nos encontramos con una persona que estudió con nosotros, la comparamos con nosotros de acuerdo a cómo creemos nosotros que son los parámetros de si ya si ella, tú, ella y yo tuvimos las mismas oportunidades, ¿por qué no ha salido adelante? Si ella y no tenemos en cuenta interseccionalidades incluso tan básicas como la cantidad de amor y autoestima que cultivaron sus padres en ella. Podemos tener a una compañera emprendedora al lado que no sabe cobrar su trabajo porque siempre le dijeron que era una inútil, porque siempre le dijeron que no valía. Y eso no tiene nada que ver ni con el estrato social, ni con la capacidad económica, ni con la belleza, ¿no? Somos tan irrespetuosos que consideramos que todas las prostitutas son flojas, cuando no entendemos que la base de la prostitución está en la autoestima, ¿no? Y por supuesto, en la necesidad económica, pero hay mucho de la prostitución que está basado en autoestima. En cómo es el valor tuyo y en lo que te enseñaron del valor y del respeto de tu propio cuerpo, ¿no? Yo tenía la idea de que yo era súper empática y súper respetuosa y súper amorosa con el que era diferente a mí, hasta que un día empecé a pensar, bueno, ¿a quién discrimino yo? Y me di cuenta que me sentía muy orgullosa de discriminar a la gente que yo consideraba más tonta que yo, a la gente que no tenía mi intelecto, o que me parecía, además me sentía orgullosa de, no, él es idiota, o ella es idiota, es que es tonta. Y me di cuenta de lo absurdamente arrogante, malvado que puede ser eso, ¿no? Y una invitación que yo siempre hago en estos espacios es, ¿a quién discriminas? ¿Y por qué? ¿Quién te enseñó a discriminar? A veces discriminamos al que es más feo, a veces discriminamos al que tiene menos plata, a veces discriminamos al que viene de otro país. A veces discriminamos a una persona con experiencia de vida trans, a veces discriminamos a una persona discapacitada, muchas de esas a veces discriminamos a alguien porque es más, menos inteligente. Y eso, ojo, que aquí abriríamos un espacio para una charla completa diferente que es acerca de los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Ya nosotros, en mi generación nos enseñaron que la inteligencia era de un solo tipo y ahora ya sabemos que hay inteligencias interpersonales, inteligencias espaciales, en una cantidad de cosas. Que los seres humanos, todos tienen un tipo de inteligencia. A veces tienen varios, pero por lo menos tienen un tipo de inteligencia en el que son superiores a nosotros. No necesariamente tiene que ser el intelectual. Entonces, es como, ese es como lo que tengo que decir al respecto de lo que habla Alejandra. Es como, para mí no hay forma de luchar contra la discriminación, contra un solo tipo de discriminación. Luchar contra la discriminación que me afecta a mí personalmente es conveniencia. Si yo solamente hablo en favor de los derechos de las mujeres negras es porque me es conveniente a mí. Si yo solo hago eso cuando si tú encuentras a alguien que solo habla de los derechos de las mujeres, pero que no le importan los derechos de la comunidad LGTBQ+, que no le importan los derechos de los migrantes, que no le importan los derechos de las etnias diferentes, que no le importan los derechos de las personas con una discapacidad o con una neurodiversidad, te vas a encontrar también con una persona que en el momento en que logre sus propios objetivos va a abandonar la causa y no le va a importar a nadie más. Si quieres saber a alguien que realmente es empático, que realmente se preocupa por las causas, que realmente va a estar ahí siempre, busca personas que estén luchando por los derechos de personas que no se parecen a ellos, ¿no? Eso es la verdadera empatía. Y la interseccionalidad nos pone ese ejercicio. Primero le pone el ejercicio a las personas vulneradas de decir, ah, no todo es mi culpa. Ah, no es que yo no he hecho esto por floja. O no es que yo no, no, es que sí hay unas hay unos desafíos en ser mujer, ¿no? Claramente sí hay unos desafíos en ser mujer y a veces, por ejemplo, cuando emprendemos, creemos que todo es responsabilidad de nosotros y no. No podemos perder de vista que sí hay unos desafíos en no ser hombre, ¿no? Y eso significa démonos pasito, tratémonos con amor, ¿no? Si hay techos de cristal, si hay lugares, si hay machismo, si hay lugares, si hay sexismo, si hay lugares en los que no podemos entrar, si hay espacios que es mucho más difícil. Creo que todas hemos llegado a un espacio en donde llegamos como emprendedoras o como jefas y no sé qué, y encontramos un par de señores que nos miran como, mire, niñita, cállese. No, o que son supremamente condescendientes con nosotros. Creo que todas hemos pasado por allí. Entonces, la interseccionalidad, por un lado, es tratarnos con amor, tratarnos con pasito, como dicen. Sí, es verdad que hay cosas que nos afectan, ¿no? Y yo voy a ver la mezcla de mis intersecciones. De repente aquí hay algunas que solamente tienen la vulneración de ser mujer, pero das un paso por fuera de Latinoamérica y tienes la vulneración de ser mujer y latina, ¿no? Ya por ahí ya hay dos
Sí.
intersecciones. Y por el otro lado, que es por el lado del privilegio, es, ok, ¿cuáles son mis privilegios? Eso significa que yo tengo una ventaja. Eso significa que no todo lo que he logrado por mi propio esfuerzo. Y eso no es para autoflagelarme, sino simplemente para ser más respetuoso con los otros, para entender. Sí, sudaca le dicen a uno en España y en otros idiomas también con otra palabra, pero sí, es como entender desde el privilegio que sí, yo tengo algunas, lo que les decía hace un rato, yo tengo algunas ventajas. Las abrazo, las agradezco al Dios al que bien tenga o al universo. Entiendo que se me dieron esas ventajas para lograr mis metas y mis sueños. Y a las personas que no las tienen, las respeto. Eso es obrar desde el privilegio en una forma correcta. No, no es sentirme culpable porque soy blanco, o sentirme culpable porque soy hombre, o sentirme culpable porque soy rico, o sentirme culpable porque tuve una educación. No, es, ok, yo tuve esto. Primero voy a ser empática con quien no lo ha tenido. Segundo, voy a poner esto al servicio de los otros. Y tercero, voy a honrar mi camino de vida, porque si lo tengo es porque me lo dieron como herramienta para hacer mis cosas, para hacer mis sueños realidad o convertir mis sueños en metas y mis metas en mi misión de vida.
Gracias por suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir con alguien a quien le puedan servir estos contenidos. Entra a www.musas.co para unirte a las miles de mujeres que están escalando sus proyectos sin quemarse en el intento. Un abrazo de Musa.